Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Pues nada, señoras y señores, bienvenidos al Bar de Mou.
El Bar de Mou.
Joseba, soy David Vidal. Usted tiene un programa de verbena, ¿me entiende? Y me ratifico en lo que dije desde mi canoa aquí en el río Ebro que pasa por Guadalajara al lado del Nalón. Son ya más de la una de la mañana y estoy buceando. Y le voy a demostrar a usted que soy capaz de bucear a 25 metros de submarinismo por debajo de la superficie y podrá seguir hablando. Mire usted. Ya te gustaría. Ya le gustaría a usted, la reñaga, que yo colgué a mucha más gente antes que usted. También le colgué a José María García y no pasó nada.
Sí. Hombre, don David Vidal.
Sí, dígame.
Dichosos los oídos que le escuchan. José María García le habla. ¿Cómo estás?
Sí, dime.
Vamos a ver si me escuchas. Soy José María García. ¿Cómo estás?
Mira, que me quieres tocar los huevos.
¿Cómo dices?
Que me quieres tocar los huevos, ¿no? No tienes otra cosa que hacer.
Yo llevo 30 años en esta santa profesión y no he tocado los pelendengues a nadie. Joder, qué raro.
Me llama a tu puta madre, hijo de puta.
Muchísimo, fenomenal trabajo.
Muy buenas noches, les habla Miguel Ángel Panivino. Hoy voy a abandonar por un día mi sección básquet de andar por casa para celebrar con todos ustedes el matrimonio feliz entre Iker Littlehouses, Iker Casillas, y su mujer Sara Carbonell en un juzgado de Boadilla del Monte. Boadilla del Monte para vosotros. Bueno, me pasa una nota que Casillas se dice Boxes, como los cayumbos. La ceremonia fue presidida por el alcalde de Boadilla, Ramona Sherburn, y como testigos acudieron Steve Curry y la defensa Princeton. La ceremonia fue oficiada en primera instancia por Florentino Pérez en medio de un ambiente de enorme emoción. Este es el documento exclusivo que ha conseguido Miguel Ángel Panivino para el Bar de Mou del partido de las 12. La boda de Iker y la Carbonell, insisto, oficiada por Florentino Pérez.
Probando, 1, 2, probando. Gracias, muchas gracias, gracias. En primer lugar, agradecer a los medios su presencia en este acto de presentación de un nuevo jugador de la plano que esto es. Agradecer a los medios la presencia en este acto donde vamos a unir en santo mano. Estamos en un juzgado. Quería decir que se casa el santo. Bien, querida Sara, ¿seguro que quieres casarte de verdad?
De verdad.
Muy bien. ¿Y tú, Iker, te lo has pensado bien? ¿Iker?
No sé.
Ya estamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos?
Muy bien.
Muy bien, muy bien. Sí.
Bueno, pues estamos aquí reunidos. No, esto ya lo he dicho. No. Sara, ¿quieres? Ramos, macho, deja el órgano en paz, que todavía no hemos terminado. Que dejes de tocar. Decía, ¿quieres a Iker Casillas en la salud, en la enfermedad, en el campo, en la suplencia, hasta que la vuelta de Mourinho os separe?
Voy a decir que sí.
No.
Un momento, ¿estás segura?
Que no.
Silencio, que estoy casando. ¿De verdad?
No, que no me lo han dicho, ¿no?
O sea, que no te lo había pedido.
No creo.
¿Y tú, novio, no dices nada?
Hablamos. Y fue tenso.
Entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué pintamos aquí todos?
Bueno, me gusta que me hagas esta pregunta, la verdad.
Y ahí la que se va a liar y encima me voy a quedar sin el ramo.
Este ha oído ramo. ¡Sergio!
Para nada.
¿Te puedes callar, por favor? ¡Sergio!
Espectacular. Muy bien.
Sí, encima tú, animales. Bueno, centrémonos.
Sí,
qué difícil es esto de casar a la gente.
Muy bien.
A ver,
sí.
Sara, ¿tú quieres casarte con el tío este? Silencio.
No.
Hija, seguro que no.
Para nada.
¿Y tú, Iker?
Sí.
Si regresas a Madrid, ¿prometes no chivarte a Sara de todas las cosas que suceden en el vestuario?
Que no.
¿Te quieres callar? Que lo estoy preguntando, ¿eh? Iker, responde.
Sí, no.
Muy bien,
dicho?
Bueno, obviamente.
Pues por el poder que me otorgan los Manolos y el Marca, yo os declaro Mourinho y mujer.
Muy bien.
Ahora sí, Ramos, dale ahí. Música.
¿Te ha gustado, Sara? ¿Ha estado bien?
La verdad que muy bien. Muy contenta y...
Y a parla, ya está con pelotazo.
Sí, sí, lo acabo de decir.
Venga, a mamarse todos, que es para lo que hemos venido, por lo menos yo.
Vamos que no vamos.
Cholo Simeone. Hace dos semanas después de la derrota en Gijón.
¿Cree que una parte de la responsabilidad de la lesión, por ejemplo, de Jiménez hoy se debe al calendario?
No me gusta... buscar excusas. Nos alegra ser premium, somos premium porque jugamos a las 4 y en China nos ven, entonces eso me gusta porque somos premium.
Cholo Simeone, mañana por la tarde. Qué bonita sintonía.
Sí, este sábado también jugamos a las 4 de la tarde y nos volverán a ver en China. Seguimos siendo premium. No como el clásico que a las 8:30 y los chinos estarán durmiendo. Premium. Repitan conmigo. Sí, todo acá en la sala. Premium. Somos premium. Podrás jugar en segunda, pero serás premium. Solo hemos tenido 15 días para descansar. No da tiempo a recuperar. Pero seguimos siendo premium. 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 Qué buena voz.
¡Premium, premium, premium! ¡Ese soy yo! ¡Creo que va por mí! ¡He captado la indirecta! Para mí el Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo premium y por eso juega a las 4 de la tarde. De todas maneras, como parece ser que la culpa de todo la tiene Javier Tebas. De hecho, el otro día me han llamado a la liga porque me estaban echando la culpa al cambio de hora. ¡Ah! Por cierto, Pedrerol me ha sacado en su periscope. ¿Verdad jurídica online? Yo me quiero poner uno, pues para así poder leer mientras estoy grabando el vídeo las cosas tan bonitas que me ponéis. Esas loas, esos piopos. Me encanta a tiempo real. Una maravilla. Bueno, y a todo esto, el otro día escuchaba a Carlos Herrera que dedicaba una hora para que llamase la gente y explicara cómo pasa el tiempo en el váter mientras defeca. Bueno, pues en esto que al final del programa casi llamó un paisano que para mí dejó un mensaje bastante preocupante.
Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
A mí es que me gusta en abierto, que en cuclilla, pero con una manita en un árbol.
Vamos a ver, la defecación en abierto no está regulada por los convenios que han firmado con el Consejo Superior de Deportes y por lo tanto hay que acabar con ella. O sea, en resumen, no se puede defecar en abierto, o sea que para defecar hay que abonarse, o abonar, mejor dicho. Porque si no, al final me comparan la defecación en abierto con la audiencia de Bob Esponja. Bueno, adiós. Saludos a Juancar, ¿verdad jurídica? ¿Verdad jurídica? ¿Verdad jurídica? ¡Ay, yo también soy premium!
Buenas noches de nuevo desde Boadilla del Monte. Parece ser que los novios no quedaron muy satisfechos con la ceremonia oficiada por Florentino Pérez. Lo único que les convenció fue la presidencia de Ramona Sherwin. Iker solicitó la repetición de la ceremonia, pero esta vez con un ritmo más ágil y con un timing más acorde con los tiempos que corren y con la edad de la joven pareja. Boda Iker Carbonator, toma 2.
Hola, soy Luis Moya. Bueno, como Florentino quiere una boda rápida, aquí he venido yo. Me he llamado y aquí estoy. Venga, todos en pie, en el nombre del Espíritu Santo. Estamos aquí reunidos para celebrar la ceremonia de los dobles de matrimonio. Después de haber reunido al Centro de Tramitación Apostólica... Podéis sentaros.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Qué emoción.
Lectora de la primera parte del Carlos de Pablo a los judíos del primer desamiento medio 13.
Más.
Dice así. El amor, hermanos, es un micro perfecto uniendo el amor sufrido, el amor sufrido, no se introduce, todo las aguanta, porque tú eres nuestro Señor. Poneos en pie.
Sergio, porque todavía no. Que aún no ha llegado lo gordo. Ahora.
Iker. ¿Quieres el saludo de Sara?
Sí, sí, sí.
Sara, Zeus.
Muy bien.
Sara, ¿a cuál de las raras se te ha entrenado largo jugar otra vez de Iker?
De verdad.
Eso es que sí. Pues en virtud de la circulación de 133 de la Constitución, divorcio del poder del Estado, yo os declaro a Ras y Cesar. Ay, perdón, que me está diciendo Carlos por el pinganillo que la boda ha sido un juzgado. Es que me he liado entre Cristiano e Iker Capillas, se me ha ido un poco la olla a Cesar. Bueno, me largo que tengo el coche en doble fila.
Sí, David Vidal.
Soy yo.
Hola, don David, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Julio Pulido, le llamo de Telecinco, de la productora de Bertín Osborne.
Sí, ¿usted qué desea?
Pues mire, yo le llamaba a usted para ver si podemos concertar con usted para hacer un programa.
No, no, pero yo no hable más, ya que no acepto ninguna entrevista.
Ya, pero ¿usted sabe cuál es el programa nuestro?
Me da igual, señor. Yo he rechazado muchos mejores programas que los suyos.
Sí, pero...
No me da exactamente igual. Yo solo quiero salvar el Guadalajara. Para eso vine.
Sí, no...
No me confunda usted ni Vertigo Osborne. No me confunda a mí. Vertigo Osborne conmigo se portó muy mal. Que lo conozco de cuando cargaba...
Sí.
Cuando cargaba las barricas de roble americano y estaba jodido en la bodega de Jerez de toda la vida. No quiero ninguna entrevista. Usted me entrevista a mí cuando yo salve al Guadalajara, para que lo sepa.
Vamos, yo encantadísimo.
Escuche, nada. Bertín Osborne lo conozco yo.
Pero si a mí me ha hablado muy bien de usted.
Fui jugador del Jerez Deportivo.
Oiga,
y
pero...
Y me decía él, pues, como
David,
cargaba barricas, que la siga cargando.
Vale, don David, yo solo...
Vale, ya está. No tengo nada más que decir.
Perfecto, yo simplemente, mire, yo no sé de fútbol ni nada, yo trabajo aquí en una productora, yo lo que quería...
Vale, pero yo sé muchas más cosas.
Bueno.
Y como sé muchas cosas, conmigo hay que portarse bien, que yo voy por derecho, a mí me la sudan. Mucha gente, para que lo sepa.
Usted
le puede decir con toda educación y respeto, Bertín,
sí. Me
ha dicho David Vidal que cuando salve al Guadalajara te recibe... con todo el cariño del mundo,
pero si yo vengo
aquí a salvar al Guadalajara, hombre, es que si no lo salvo hago el ridículo, haciendo entrevistas, señor.
Sí, pero vamos a ver, si usted me dice que no quiere nada con don Bertín Osborne y luego le acepta una entrevista después de salvar a Guadalajara, es que no tiene sentido, no ha broto nada.
Cuando salve al Guadalajara, señor, vengo a salvarlo, y ya está, pero como soy una buena persona, cuando salvo al Guadalajara, si quiere, él me entrevista, y si no, más felices que nunca. Yo me voy para Santipetri a coger centollos y soy feliz.
Perfecto. Para terminar, don David, discúlpeme.
Dígame. Yo tenía
aquí una pregunta, además de la invitación formal que le hace la productora de Bertín Osborne, que Amor Mediterráneo Media, que era la pregunta que quería hacerle Bertín, es si a usted le hubiese gustado ser seleccionador.
Escúcheme usted. Usted me da a mí la impresión que me está vacilando.
Yo de fútbol no tengo ni idea, ¿no?
Pues es mejor que no me haga esa pregunta porque le puedo contestar mal.
Perfecto, don David. Bueno,
vale,
pues
ya
nada.
Ya está, bueno. Muchas gracias, ¿vale?
Y que venga Vivi Andersen a los postres como que no, ¿no? Ala, también me ha colgado a mí.
José Joaquín.
¿Qué tal? Muy buenas noches, soy José Joaquín Arpons. Lo digo en homenaje al gran David Vidal, que siempre habla sin pelos en la lengua. Y es que te cuelga el teléfono y en principio parece lamentable, pero luego resulta sensacional. Un par de cosillas nada más, porque esta es una frase que yo inventé. Vamos rapidísimamente y con urgencia, abiertamente contra el reloj. El pasado 20 de marzo jugó el Real Madrid frente al Sevilla, 4-0. Domingo de Ramos, y en consecuencia Ramos estaba lesionado y no jugó. Gran brotonada. Y la segunda se produjo ayer. Hace bien poco, Joseba ha comenzado su programa en Movistar Plus, la televisión de Movistar. La consecuencia inmediata es que César Alierta, el presidente de Telefónica, dejaba ayer el cargo. Gran éxito. Os tengo que dejar, no sin antes, pediros disculpas, porque quizá el clásico ha monopolizado demasiado tiempo en el bar de modo del partido de las 12 de esta noche. Empezamos ya. Adiós, masas.
Esto es todo, masas. José Joaquín
Yo no he oído nada, ¿eh? Yo me he ausentado de este puesto.
Pero le vas
privilegiado.
¿Pero le vas a llamar en Cádiz?
No, jamás. ¿Qué coño? Yo no lo llamo más.
Sí, no.
¿Para qué?
¿Pero el Bar de Mou pertenece a este programa? Yo creo que no.
Hasta hoy sí. Hasta hoy a la una de la madrugada sí. A partir de la una ya
no
era...
No he entendido lo de Vivi Andersen, no lo entiendo.
Hay que decirle a la gente que Carlos Bonacloche es el que guioniza el Bar de Mou. O sea, las ideas salen todos del cerebro de Carlos Bonacloche.
Vamos a la Fórmula 1, anda.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo un sobrerazo en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Gracias, mamá. Gracias por haberme ayudado con el inglés, las matemáticas, la química. Si no hubiera sido por tu apoyo, no sé yo.
¿Cuántas cosas habrá hecho tu madre por ti? ¿17 millones? Ya está a la venta el extra del Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de una madre. ONCE.
Carmen, tengo que decirte algo. Miré, sí, miré, del verbo mirar. Mirar no es nada, no significa nada, si fue sin querer. Pero miré, miré a la vecina nueva cuando se giró. No lo pude evitar.
Tranquilos, eso no es infidelidad. Y pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct tampoco es infidelidad a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tranquilos, pedir un préstamo naranja sin ser cliente de ING Direct no es ser infiel a tu banco. Préstamo naranja, sin comisiones, sin ataduras y sin tener que domiciliar tu nómina. ING Direct, People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Aquí está Carmichael porque el domingo se disputa la segunda carrera de la temporada del Gran Premio de Bahrein. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Es la tercera carrera, o es una de las tres carreras nocturnas de este Mundial, cada vez hay más.
Sí, 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 le gusta mucho a Bernie Eccleston eso y tenemos también la última carrera de Abu Dhabi que empieza de día y acaba de noche.
Acaba de noche, sí.
Esta es toda de noche y luego está también Singapur, que es de noche. Y bueno, la verdad es que sí que es cierto que en Bahrein tenía sentido que fuera de noche porque la temperatura es mucho más agradable. Estamos hablando de que para el día de la carrera se esperan unos 20 grados de temperatura ambiente, que bueno, está francamente fresquito y no tiene nada que ver con la temperatura que hay a las 2 de la tarde en Bahrein, desde luego.
Fernando Alonso tiene que pasar un control médico de la FIA que lo pasará sin problemas, ¿no?
Sin problemas. La previsión es que no tenga ningún problema. De hecho, no estaba, en un principio no se había previsto. Lo que pasa es que al final es un protocolo para accidentes graves. Como se superaron los 25G que en el monoplaza, se llegó a los 44, bueno, pues se considera accidente grave y va a pasar una especie de psicotécnico. Se basa simplemente en que primero haga la entrada y salida del coche sin problema y luego también que pueda hacer, puedan ver sus capacidades, cómo están sus capacidades psíquicas. Se parece al test que hizo el año pasado en Malasia para volver a correr después de estar fuera por el accidente de Barcelona.
De Barcelona, sí.
Va a ser a las 10 de la mañana y en principio no hay ningún problema porque insisto en que Fernando Alonso no tiene ninguna fractura. No tiene ninguna fisura, simplemente lo que sigue teniendo es un poco de molestia en la costilla, pero ya menos molestias de las que tenía pues el lunes pasado cuando pudimos hablar con él. Yo creo que
¿Puedo contar la confidencia que me has contado esta tarde?
Hay algunas de las que te he contado que no se puede contar, pero bueno.
Sobre las verdaderas consecuencias del accidente. Que él nos dijo que no había sido nada, que estaba todo perfecto.
Sí, estaba peor de lo que nos dijo.
Estaba peor. Que tú copiste con él al día siguiente, sí, como nos contasteis desde allí, desde Australia, y que estaba magullado y estaba fastidiado.
A ver, lo que te puedo contar es que efectivamente cuando le dolía cuando se reía. Eso es estar muy magullado, efectivamente. Ahora,
o sea, que el meneo fue considerable, como vimos todos, pero sí, que le dejó marcado.
Claro, le marca en el aspecto magullado. Claro, eso no es nada para el accidente que tuvo.
Evidentemente, pero claro, que tampoco era, no me duele nada, tal,
no, sí le dolía.
Sí, le dolía, sí.
Sí, de hecho, la cuestión es que él es cierto que con la adrenalina, cuando sale del coche, quizás sea el mejor momento de después del golpe. Pero cuando el músculo se queda frío, es cuando ha sufrido más. Hablábamos con el doctor Villamor, que es un doctor especialista en el Mundial de Motos, que conoce mucho de golpes en el Mundial de Motos, y me hablaba que lo que le ha pasado a Fernando Alonso muy posiblemente tenga que ver con la reacción de su cuerpo al ponerse en tensión para evitar males mayores en el accidente. Eso produce tal tensión muscular que tu propia contracción, no solo los cinturones de seguridad, sino tu propia contracción hace que tengas pues eso, el músculo completamente contraído y tu cuerpo sufra molestias los días posteriores. Y es lo que le pasó a Fernando, que efectivamente le dolía al reírse, luego le vi también en el aeropuerto, cojeaba un poquito menos. Lo del problema de la rodilla se fue solucionando y en la molestia de las costillas se ha ido mejorando hasta que ha podido caminar y hasta jugar al golf. Es decir, que ya para jugar al golf tienes que hacer ciertos movimientos.
Sí, claro, sí, son movimientos violentos, sobre todo para la espalda y para toda la zona.
Claro,
de la
eso quiere decir que ya está bastante recuperado. Y otra cosa que me han dicho los médicos, lo normal es un dolor en las costillas aproximadamente 10 días. Y en cuanto te subes al coche empieza la cosa a mejorar y efectivamente en el coche no tiene por qué tener molestia porque la propia adrenalina hace que puedas evitar los problemas. Se puede también puede que tenga que utilizar pastillas un poco para calmar algún dolorcillo, pero insisto que ya la evolución en la segunda semana es muchísimo más positiva. Es igual que el primer día era el peor, de hecho es un día que durmió poco, que luego después de comer se echó una siesta porque estaba cansado y a partir de ahí... Digamos que esos primeros 48 horas hay una punta de dolores y luego se va suavizando la cosa y efectivamente le han hecho todos los días mediciones de tensión, todos los días le han medido pues la temperatura corporal, ha tenido ecografías, radiografías, no hay nada. O sea, lo que tiene efectivamente es como si se hubiera subido a un ring y lo hubieran pegado, básicamente, pero no tiene nada... que sea preocupante ni que le impida correr el domingo.
Pues vamos a ver qué tal se desarrolla la carrera del próximo domingo, porque hay muchos puntos de atracción que evidentemente iremos analizando en los próximos días. Pero la buena noticia que hemos conocido hoy ha sido la relacionada con el Teto, que sigue en Manor, no en la Fórmula 1, pero va a disputar un campeonato que es importante, que es el Mundial de Resistencia.
El Mundial de Resistencia, bueno, pues está ilusionado, estamos hablando... monoplaza de 500 caballos, pero con mucho efecto suelo, con mucha aerodinámica, capaz de alcanzar los 330 kilómetros por hora.
Caray.
Es un monoplaza bastante importante. No es son monoplazas cubiertos, al estilo Le Mans. No es la máxima categoría, que son los famosos Audi, los Porsche, los Toyota, pero sí es la antesala de esa categoría. Y si tú lo haces bien, puedes llegar a ganarte un puesto en un equipo oficial de resistencia donde se gana mucha pasta y donde se puede ganar la 24 Le Mans. Lo único que no me bueno, él está ilusionado porque vuelve a correr y un pura sangre no le puedes tener metido en una cuadra.
Claro.
Tiene que estar corriendo.
Claro.
Y claro, Roberto Meri está contento porque va a volver a competir. Compite con John Booth, que es el jefe que le llevó a Manor al equipo de Fórmula 1, que ya no está en el equipo de Fórmula 1. Es decir, vuelven a confiar en él porque son auténticos enamorados de Roberto Meri desde la época de la Fórmula 3. Van a ser, lo que no va a correr son las 24 horas de Le Mans, porque eran dos coches inscritos y él va a ir en el segundo coche. Y el segundo coche no han llegado a tiempo de inscribirlo a Le Mans, pero sí va a disputar las 6 horas de Silverstone, las 6 horas de Spa-Francorchamps, las 6 horas de Nürburgring, México, Circuito de las Américas, Fuji, Shanghái y Bahrein. Así que tiene un completo programa de carreras y yo te aseguro que con el tipo de neumático que aguanta el trato agresivo que tiene Roberto y con el tipo de carreras que son de ser un piloto muy carrerista y de ser muy rápido en tandas de carrera, yo creo que Meri va a lucirse mucho en resistencia sin perder, que él sigue sin perder la esperanza de algún día volver a la Fórmula 1.
¿Cómo se desarrollan estas carreras? ¿Son 6 horas? ¿Con cuántos pilotos cada equipo?
Depende de la carrera, pero bueno, son 3 pilotos por equipo, son 2 horas cada piloto. Son relevo de 2 horas cada piloto. Si alguno no está en condiciones, a veces se alarga y hacen 3 horas entre 2 pilotos, pero normalmente son 2 horas cada piloto. Y es el coche que ganó en el MP2 las 24 horas de Mans el año pasado, o sea que es un buen coche. Lo malo es que el equipo es nuevo, pero es verdad que lo bueno es que es un buen coche. Y yo creo que puede hacer un magnífico papel nuestro Teto.
Ojalá, ojalá. Y seguro que lo va a hacer. Y va a tener muchísima suerte. Muy bien, Carmichael. Mañana más. Gracias, ¿eh?
Mañana más. Te voy a dar un apunte del fin de semana. Atentos a Bahrein. Salida fundamental. Y ya saben en Mercedes que Ferrari tiene una embrague muy agresivo que le hace ganar en la salida.
Hombre, fue flipante la salida.
Fue flipante el otro día. La leva de Ferrari ocupa toda la parte baja del volante y la leva del resto de monoplazas solo está en un lateral. Sí. Entonces es mucho más fácil para el piloto accionarla. Porque aunque, o sea, ahora mismo por reglamento tienen que hacerlo con una mano, pero tú tienes más superficie en el Ferrari y eso hace también que los reflejos puedan funcionar mucho mejor en el caso del piloto, aparte de que el embrague sea más agresivo que Mercedes. O sea, que Mercedes tiene pánico que, sabiendo que pueden hacer de nuevo la pole, porque tienen algo más de prestaciones, luego les puede pasar un Ferrari y tienen que pasarle en carrera.
Hay muchos atractivos, insisto, en la carrera del próximo domingo. Gracias, Carmichael, hasta mañana.
Hasta luego.
¿La firma aquí la pone?
La firma la pone Julio Pulido.
Nació tal día como hoy hace 30 años en el pueblo sevillano de Camas. Futbolista y artista, amigo y compañero, defensa con alma de delantero. Devoto de José Mercé, seguidor de Talavante, sevillista, madridista, español, orgulloso de ser español. En estos 30 años ha llorado de emoción levantando ligas, Copas de Europa, Eurocopas, un Mundial. Ha ganado todo lo que cualquier jugador hubiera soñado, y todo desde la humildad. Se le puede criticar por un mal partido, pero nunca se puede dudar de su compromiso. Ha jugado lesionado, infiltrado, cuestionado. Amigo de sus amigos, siempre ha dado la cara por sus compañeros, y si no, que se lo pregunten a Mourinho. Capaz de tirar un penalti decisivo a Lopanenka y marcarlo, y otro igual de decisivo y mandarlo al anfiteatro del Bernabéu. Genio y figura, admirado y criticado, querido, quizás hasta odiado, pero respetado. Respetado hasta por sus más directos rivales. Aclamado, pitado. Un espacio solo reservado para los que no dejan indiferente a nadie. Sí, es Sergio Ramos, y merece el reconocimiento. Felicidades, Sergio, que cumpla mucho más.
Julio Pulido.
Tiene pinta de que a Pulido le cae bien Sergio Ramos, no sé por qué. El rendezvous...
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.